Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Buenos días, saludos de Álvaro Montaner, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Estamos a miércoles, estamos a 30 de diciembre y hoy estamos haciendo nuestro último programa especial de la serie Porque Todos Somos Héroes. Queremos seguir recordando situaciones, voces, testimonios, porque este 2020 también nos ha dejado cosas buenas y el objetivo de COPE Zaragoza en este mes de diciembre es que no se quedaran en el olvido. En el control de sonido, por cierto, está Mario Gazulla.
Este año hemos descubierto el valor de un abrazo y de un aplauso. Hemos aprendido a hablar con la mirada, a sonreír con los ojos y a valorar a los héroes que viven entre nosotros. Porque todos somos héroes. COPE Zaragoza, con la colaboración de CaixaBank.
Pues sí, cerramos el círculo de nuestros héroes y lo queremos hacer de una manera muy especial. Ha sido un diciembre muy intenso en el que hemos podido escuchar voces de todo tipo de sectores, la de esos héroes sin capa que han conseguido emocionarnos y sacarnos una sonrisa pese a lo complicado que ha sido este 2020, porque no solo se ha pasado mal aquí, los zaragozanos que estaban fuera, por ejemplo, lejos de su familia, lejos de sus casas, también han sido héroes, como el caso de Alex Muñoz, un zaragozano que vive en China y nos contaba esto.
Pero con una serie de condiciones, una de ellas es que te tienes que hacer un test negativo tres días antes de embarcar. Después, una vez llegas a China, según llegas, pues te hacen otro test. Si te da negativo, te mandan a un hotel de ellos, del gobierno. Allí estás una semana, te hacen otro test. Si te da negativo, entonces te dan la opción de ir a casa. Entonces, en casa tienes que hacer otra cuarentena de otra semana entera. Pero cuarentena de verdad en este caso. O sea, te ponen un sensor en la puerta y si abres la puerta, viene la policía.
Estas eran, por cierto, las condiciones que le ponían si quería venir a casa por Navidad. Finalmente no ha venido por lo complicado de esos trámites. Pero hay más ejemplos de héroes. Es el caso de Joaquina. Tuvo que pasar el coronavirus sola, en su casa, entre fuertes dolores de cabeza, mientras su marido estaba ingresado en la UCI con un respirador y su madre fallecía también de coronavirus al producirse un brote en la residencia que vivía.
Siempre me acuerdo de la despedida que tuvo, que fue un abrazo que era muy inusual, así que se despidiera de mí y tal. Pero nada, absolutamente nada, no nos dejaron de ir, porque yo entonces estaba también infectada. Cuando ella murió yo ya estaba también mal.
Su marido, por cierto, terminó saliendo adelante. A su madre pudieron despedirla como merecía este verano. Después, por cierto, te contaremos con más detalle esta historia tan emocionante. Y hoy también nos acordamos de los transportistas, de los que desempeñaron servicios esenciales, de los sanitarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado cerca de quien más lo necesitaba en determinados momentos.
En esa primera fase del estado de alarma, la policía local presta una labor muy, muy social y sobre todo también ayudando a todas las personas pues que tienen una especial vulnerabilidad, como por ejemplo las personas mayores. Esta policía local les hemos estado ayudando en hacer todo eso que ellos no podían hacer por sí mismos, ¿verdad? Incluso muchas veces, incluso subiendo alimentos y comida a los propios domicilios de estas personas.
Son nuestros héroes, así que gracias.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hace unos meses te contamos aquí su historia, la de una persona que quiso abrazar la vida y que lo terminó haciendo con fuerza. Pasó 38 días en la UCI y 55 lejos de su mujer y sus hijos. Allá por el mes de junio, cuando ya veía con más perspectiva esa experiencia, nos contaba con suma tranquilidad. Nos decía lo siguiente: en la UCI el sueño y la realidad se mezclan muchísimo. Como estuve sedado en torno a 25 días, yo no me enteraba, pero durante ese tiempo de sueños viví una experiencia cercana a la muerte. Hoy es uno de nuestros héroes y todos los días le da gracias a Dios por seguir al lado de su familia. Y él es, te lo presento ya, David Gaspar, superviviente al coronavirus, héroe y, por qué no decirlo, amigo también. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te encuentras ahora mismo?
Pues bueno, ahora poco a poco recuperándome después de esta tormenta que ha pasado por nuestras vidas, por la mía y por la de mucha gente. Y bueno, y recuperando unas capacidades y unas competencias que antes daba por supuestas. Yo qué sé, imagínate el caminar, saltar, tener autonomía personal en tema de aseo, por ejemplo, o cualquier tipo de actuación de alimentación, etcétera, el poder comer tú solo. Pues ahora eso se está recuperando, gracias a Dios, y la verdad es que disfrutándolo.
Bueno, porque es algo de lo que muchas veces no se habla, David, de esas secuelas, ¿no?, que quedan después de superar el COVID.
Sí, sí, sí. Quedan secuelas importantes a nivel físico, como a mí por lo menos me ha quedado una fatiga que aparece pues cuando hago un esfuerzo un poquito más importante que lo habitual. Me ha quedado también algún trastorno neurológico a nivel de movilidad, aunque, bueno, poquito a poco pues recuperando, y luego pues otro tipo de secuelas que ya lo he comentado muchas veces a mis amigos, que no se ven, pero que están, y ahí está la ansiedad, que por lo menos a mí se me manifiesta la falta de sueño, en la dificultad a la hora de conciliarlo, el miedo, y bueno, y yo creo que ese miedo también está condicionado y muy determinado por la situación social que estamos viviendo, que tampoco ayuda, la verdad.
Sí. David, nos gustaría hoy ya que estamos recordando y que estamos ya cerrando este 2020 y cerrando nuestros episodios de Porque Todos Somos Héroes, que hemos hecho a lo largo de este mes de diciembre. Cuéntanos, ¿cuándo empezó todo y cómo pasaste por este tránsito?
Pues empezó en marzo. Y después de contagiarme, era la primera oleada, y después de contagiarme yo no le di más importancia porque creía que era una gripe o parecido. Eso es lo que nos decían los medios de comunicación.
Sí,
y efectivamente eso ha pasado con muchas personas, pero con otras tantas desgraciadamente no. Sí. Y bueno, pues se complicó, me tuvieron que subir al hospital por falta de oxígeno en la sangre. Y entonces, pues bueno, pues ahí empezó todo. Estuve 2 o 3 días en planta, luego me bajaron a la UCI. Ahí empeoré y se me planteó una neumonía bilateral, estuve a punto de perder la vida, me tuvieron que poner una máquina para mi salvadora, que es la ECMO, que hace las funciones de pulmones, y ahí la verdad es que yo la sensación que tengo es que los médicos realmente pues eso, salvaron mi vida, me dieron minutos, horas, días, años de vida, y bueno, pues ahí es donde... Yo soy una persona religiosa, pero donde vi la presencia realmente de lo que significa ser un ángel. Para mí ellos fueron mediaciones de Dios en todo momento.
¿Llegaste a tener miedo, como decíamos al principio, de no volver en esos sueños conscientes que en su día nos contabas, en los que razonabas cómo iba a ser la vida de tu familia sin ti?
Pues es interesante, porque yo creo que la labor que interna que cada uno hace durante toda su vida se manifiesta de manera inconsciente en los sueños. Y en ellos apareció una extraña confianza. Miedo, sí, pero con una cierta placidez, en el sentido de presentarme las cosas con mucha más normalidad de la que nos puede parecer a nivel normal, por ejemplo. Pues el diálogo con la muerte era un diálogo muy muy tranquilo. Bueno, pues si me tengo que ir, me voy, ¿no? Y eso, por ejemplo, en mi vida, eso no existe de manera consciente. Sin embargo, de manera inconsciente sí que apareció.
Hay una cosa muy bonita que me contabas pues cuando estábamos preparando este programa y esa entrevista, que creo que hiciste hace poco, que fue acercarte de nuevo a ver hace pocos días a tus ángeles, como decías hace un momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue un momento, para mí, muy importante. Fue muy bonito porque me di cuenta y fui inconsciente en ese momento del entusiasmo que ellos tenían. Mira, solamente me recibieron 3 personas, que eran las personas que estaban ahí, que habían coincidido conmigo, en ese momento, pero tenían un pasillo, no os lo podéis imaginar, repleto, lleno de frases de pacientes que han superado esta maldita enfermedad, y que les han puesto mensajes preciosos. Ellos lo que han hecho ha sido marcarlos y recordárselo. Yo creo que de esa manera se lo recuerdan cada día para poder seguir, ¿no? Porque ellos nos comentaban que estaban preocupados, que estaban cansados, pero también estaban preocupados. Y en algún momento que he tenido la ocasión de dar las gracias personalmente, felicitando la Navidad a alguno de ellos, ellos me decían que eran muy importantes sus mensajes para poder seguir pues luchando, ¿no? Y seguir viendo en los pacientes que estaban postrados, pues una persona que se va a recuperar y que se puede recuperar.
David, tú no te quedaste de brazos cruzados una vez que saliste. Sí. Nos comentabas en su día que veías una ciudad con un, digamos, escenario apocalíptico, ¿no? Como el de las películas, cuando saliste en la ambulancia.
Sí, sí, cierto, cierto. A mí me impresionó muchísimo. Luego en mi casa me comentaron, bueno, es que te has perdido el confinamiento, no sabes lo que ha sido no salir, ¿no? Pero realmente lo que vi fue una ciudad distinta, sí. Vi una ciudad con miedo, una ciudad cerrada, y la verdad es que me produjo mucha tristeza el poder de eso. Pero a la vez, también vi unas señales de solidaridad, de altruismo, de generosidad en muchas personas que eran increíbles. O sea, ahí sale lo mejor.
Sí.
También sale lo peor, pero también sale lo mejor de las personas.
Bueno, y te decía precisamente que no te quedaste de brazos cruzados porque me consta y creo que ahora organizasteis o montasteis una asociación de enfermos de coronavirus, ¿no? Para dar ese apoyo a la gente que quizá lo necesite ahora mismo.
Sí, sí. Decidimos que esto no se podía quedar en nosotros y que teníamos que ayudar a las personas que, como nosotros, habían podido sufrir esta enfermedad. Y unas compañeras y yo, pues decidimos pues montar algo sencillo, ¿no? Se llama ABACA y es una asociación que pretende únicamente dar apoyo. No pretende cuestionar quién ha tenido la culpa, de quién es la responsabilidad, sino que se trata simplemente de encontrar, pues eso, una especie de lugar de encuentro donde las personas puedan tener algo que normalmente no se tiene cuando pasa esto, y es comprensión, confianza y, bueno, pues cierta esperanza, ¿no?
David, ¿qué le pides tú al 2021?
Pues mira, le pido... Ya no le puedo pedir más. Yo creo que cuando estábamos con la lotería decíamos, bueno, a ver si nos toca. No, a nosotros ya nos ha tocado. Yo creo que en la vida a cada uno de nosotros ya nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería de la vida. De verdad, yo creo que tenemos que aprender a valorar cada amanecer, cada encuentro, cada persona que tenemos a nuestro lado, el trabajo, todo, absolutamente todo, las cosas más insignificantes. Porque yo creo que esa es la base de la felicidad. Por lo tanto, yo lo que le pido a la vida y le pido al 2021 es que me siga manteniendo perceptivo ante esa nueva realidad, ¿no? Ante la nueva realidad que amanece. Ahora yo tengo la sensación de haber cumplido, que te he cumplido 51 años, pero haber cumplido, pues eso, el primer año de vida, ¿no? El primer año de vida plenamente, consciente de lo que estamos.
Pues David Gaspar, que ha sido un placer hoy hablar contigo en este último programa, que sepas que eres uno de nuestros héroes de Cadena COPE y que ojalá para el 2021 podamos ya vernos físicamente cuando la situación lo permita y darnos un abrazo fuerte, David. Cuídate muchísimo y feliz año.
Feliz año y muchas gracias por la labor que estáis realizando, que es excepcional, de verdad.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza te quiere enamorar, impresionar, cautivar e ilusionar. Zaragoza te quiere sorprender. Vuelve a descubrir la ciudad y enamorarte de ella en su nueva web turística. Entra en www.zaragozaturismo.es.
Residencia Rey Ardiz Rosales, el nuevo centro de la Fundación Rey Ardiz especializado en Alzheimer. Estancias para rehabilitación tras secuelas funcionales y neurológicas por COVID y también tras cualquier tipo de hospitalización. Residencia Rey Ardiz Rosales del Canal, calle Johann Sebastian Bach 2, teléfono 976-54-1782 y en reyardiz.org.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios. Incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena, el vino de las piedras. Cofinancian FEADER, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Una menos cuarto, te cuento además que el 2020 termina con una buena noticia, el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus. El pasado domingo, como te venimos contando aquí, se dio el pistoletazo de salida de forma simbólica con la administración de las primeras dosis en tres residencias de ancianos, una de cada provincia. Ayer llegó una segunda remesa con 11.700 vacunas más, vacunas que han comenzado a recibir nuestros mayores y las personas que les cuidan en estos centros. Lo recordamos de la mano de Enrique Pérez.
Mi cuerpo se prepara a resistir la invasión de virus y bacterias, necesito protección.
Emilia Nájera, de 80 años, que vive en la residencia Romareda de Zaragoza, y la enfermera de este centro de mayores, María Sanz, de 45 años, fueron el pasado 27 de diciembre las dos primeras aragonesas en vacunarse contra el COVID. Ambas recibieron su certificado, como que están vacunadas. Emilia espera que esto le permita abrazar pronto a sus hijas y a sus cinco nietos, y aunque no se ha contagiado hasta ahora, porque como dice ella, el bicho no la quiere, cree que esto es algo bueno para todos.
Para esto no hay que ser valiente, hay que pensar en las cosas y que nos las hacen todas para favor de nosotros. Hay que hacerlo porque es el único medio que tenemos de momento para curar el bicho, para el bicho despacharlo de España.
María se mostraba emocionada, feliz y convencida de que este es un gran paso para acabar con todo el dolor que han sufrido durante tantos meses. Y es que solo en las residencias de ancianos han fallecido en Aragón, desde el mes de marzo, más de 1.360 personas.
Creo que esto nos va a sacar de esta crisis tan tremenda, y también un valor muy importante es la solidaridad, porque creo que la vacuna tiene que ser un valor ciudadano que tenemos que compartir. Si no lo hacemos todos, no va a ser eficaz 100%, y estoy segura de que es el camino para salir de todo esto. Cualquiera que ha vivido esta crisis creo que tiene que estar impaciente por dar un primer paso para acabar con todo esto. Yo tengo ganas también por mi familia, por mis padres, por toda la gente que quiero, por mi hermana, para poder ver a todo el mundo, para poder abrazarnos y recuperar nuestra vida cuanto antes.
En total, en Zaragoza se vacunaron tres residentes y dos trabajadores en el primer día. En Huesca, la primera persona vacunada fue Lidia Navarro, de 84 años, en la residencia Somontano de Barbastro. Con ella hablamos al día siguiente, aquí en COPE, y aseguraba haber dormido muy tranquila y no haber sentido ningún efecto secundario.
Muchas compañeras me están preguntando, pero es que yo ni me acuerdo aún más desde que me metí en la cama que llevaba ya la vacuna. Va a ser, al menos, muchísimo va a ser si llego a conseguir estar como antes.
En Teruel, Ángel Loras, enfermero del asilo San José, recibió también la primera dosis el pasado domingo.
Pues que hay que hacerlo, es un paso para intentar entre todos paliar esta pandemia, y es una cuestión que hay que pensar en los demás. Yo lo aconsejo que hay que pensar en los demás, no en uno mismo. Entonces la única forma de conseguir un paso para que esto se pueda llevar a cabo con una solución buena es pues empezar a vacunar y...
Las consejeras de Sanidad, Sira Repollés, y de Derechos Sociales, María Victoria Broto, calificaban la jornada como un día histórico y hacían un llamamiento a no bajar la guardia a pesar de que ya tengamos la vacuna.
Las vacunas son seguras, las vacunas serán suficientes, pero las vacunas también son una carga de obstáculos. No olvidemos que vacunar no es el final, pero sí el principio del fin.
Hoy es el principio del fin de algo que durante mucho tiempo ha condicionado nuestras vidas. Pero también quiero decir que seguimos teniendo que apostar por la prudencia.
Bueno, pues así empezaron a administrarse las primeras 315 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron a nuestra comunidad. La intención del Gobierno de Aragón es que una vez completada la primera fase, a finales de febrero, se continúe con los mayores de 80 años en una segunda fase. Todos los vacunados deberán ahora recibir una segunda dosis en un intervalo de 21 días.
La vacuna es protección.
Bueno. Bueno, ya sabes que durante todo este viaje, durante toda esta travesía en el mes de diciembre, nos ha estado acompañando CaixaBank, que hemos visitado alguna de las fundaciones y asociaciones con las que trabajan y que nos han recibido con los brazos abiertos para descubrir un poquito mejor cómo se hacía esa labor. Y también, por supuesto, Chocolates La Casa. Y es que normalmente, otros años por Navidad, la cadena COPE regalaba turrones para estas fechas a los clientes, al personal. Pero este año, y gracias, por supuesto, a Chocolates La Casa, los turrones son para vosotros de alguna manera. Hemos podido llevar 200 tabletas a la Fundación La Caridad, otras 200 al Hospital San Juan de Dios y otras 200 más la semana pasada al Centro de Día San Blas. Dentro de esta nueva normalidad en la que nos encontramos, también cambiamos nuestra forma de daros las gracias y así de paso endulzar la Navidad a quien más lo necesita. Y también, por supuesto, damos las gracias a quienes están pendientes de nosotros, como es, por ejemplo, Angélica Limpiezas, que lleva más de 25 años dándote la limpieza que necesitas y eso es garantía de experiencia, seriedad y profesionalidad. Si crees que tu comunidad de vecinos puede mejorar, llámalos porque te van a ofrecer un servicio que es de alta calidad, el precio es realmente competitivo y además, si confías la limpieza de tu comunidad a Limpiezas Angélica, la primera limpieza general será completamente gratuita. Los puedes encontrar en Paseo María Agustín 79, en el 976-28-39-48 y en internet en limpiezasangélica.es.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Cáritas Zaragoza llevamos 60 años volcando nuestro esfuerzo y corazón en estar cerca de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Ayúdanos a tender la mano. Hazte socio de Cáritas. Porque cada gesto cuenta.
Di adiós al 2020 aislándote con las ventanas de cerramientos integrales. Máxima eficiencia para ahorrar energía y conseguir el mejor confort para tu hogar. Cambiamos tus ventanas en un solo día. Aprovecha nuestra promoción fin de año. Cerramientos integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Estas Navidades puedes ayudar a quienes más lo necesitan. Súmate a la campaña solidaria del Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja para ayudar a los comedores sociales del Refugio, Parroquia del Carmen, Centro Social San Antonio, Fundación San Blas e Hijas de la Caridad.
Hola, soy Ander Herrera y quiero animarte a poner tu granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan. Hagamos que estas Navidades sean más solidarias que nunca en Zaragoza.
Haz tu donación en la web vamoszaragoza.es, Fundación Ibercaja, Ibercaja Banco y Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La crisis sanitaria ha golpeado duramente sobre todo a las personas más vulnerables, una situación que por otro lado ha puesto de manifiesto qué gran solidaridad que ha demostrado, la gran solidaridad que ha demostrado la sociedad zaragozana en forma de alimentos, económica y también en forma de tiempo. Los voluntarios son ese gran exponente de solidaridad y Laura Hernández nos hace una radiografía de cómo ha sido ese darse a los demás este 2020.
En Cáritas lo saben bien. Ellos han tenido que echar el resto durante este año porque, al igual que otras ONGs, se han visto desbordados. Pero Cáritas es grande, tienen una red de voluntarios importante y ese es su mayor valor. Los momentos más duros se vivieron en el confinamiento. Y mientras, por ejemplo, de enero a noviembre, Cáritas Diocesanas de Zaragoza ha tenido que incrementar un 38% las ayudas económicas que entrega. Y lo que es más preocupante, el importe de las mismas se ha incrementado un 71% en relación al 2019. Si en los años previos a la pandemia, 2018-2019, el número de ayudas que otorgó Cáritas no llegaba a las 9.000 ayudas anuales, a día de hoy, en el 2020, se han dado ya cerca de 13.000 ayudas por un valor que supera los 2 millones de euros. En cuanto al destino de las ayudas, pues se han destinado mayoritariamente a cubrir gastos de vivienda, casi la mitad de los importes son para estos gastos, y también, por supuesto, de alimentación. Carlos Gómez Bahillo es el director de Cáritas Diocesana.
Hemos pasado, por ejemplo, en el caso de viviendas,
de ayudas para viviendas en el año 2018 eran 2.000 y ahora hemos pasado a casi 3.900 ayudas este año, ¿no? Y se nos va prácticamente casi el 50% de nuestro presupuesto de ayudas directas. Luego, por tanto, y en los próximos meses pensamos que esto va a ser, desde luego, una ayuda de primera necesidad, el pago de alquileres y realquileres.
Bueno, según Cáritas, la pandemia ha creado nuevos pobres y ha acelerado y agravado los procesos estructurales de precariedad, pobreza y riesgo de exclusión social de las familias atendidas. Consideran que las medidas de protección social no son suficientes y, además, reiteran la necesidad de reforzar políticas públicas. Bueno, durante el confinamiento, aquí en COPE, estuvimos hablando, por ejemplo, con Beatriz Llorente. Ella es trabajadora social de la zona de Torrero. Realiza sus acogidas, sus acompañamientos y lo tuvieron que hacer por teléfono en esos meses de confinamiento.
Familias que trabajaban, que tenían una nómina pues un poquito ajustada, ¿no? Pues de 900 euros, tal, pero bueno, que más o menos pues se organizaban.
Sí.
Y que ahora llega esta situación y prácticamente llevan 2 meses sin poder cobrar.
Esto es lo que se encontraba. En Cáritas tenían que ofrecer alimentos, comida, alquileres, medicación, por ejemplo, limpieza y, por supuesto, acompañamiento telefónico.
Mucha desinformación y la gente agradece mucho, a veces, pues en algunos casos, la ayuda económica, que es lógicamente imprescindible, pero también yo me encuentro con gente agradeciendo muchísimo la información que le das, de puedes dirigirte aquí, puedes solicitar esto, ha salido esta normativa, que te puedes acoger, que no.
Otro de los puntos de apoyo que tienen en Cáritas es el Centro San Nicolás. Ellos se dedican a la inserción social, al acompañamiento a familias en riesgo de exclusión más duradera en el tiempo y han visto, pues fíjate, problemas sobre todo de brecha digital. Carmen Manero es la directora del proyecto de acompañamiento San Nicolás de Cáritas y nos hablaba sobre todo de las madres solas que tienen que acudir a ellos a por ayuda.
Aquí tenemos, por ejemplo, pues madres solas con sus niños a cargo, sin apoyo de familiares, por ejemplo, que se han tenido que ver pues con esta situación de desigualdad a la hora de poder acceder a las tareas escolares, pero también a una falta pues de habilidades o de recursos personales pues para poder sostener unos niños en casa durante tanto tiempo.
Quizá uno de los centros más especiales de Cáritas es el Centro Fogaral, significa calor de hogar. Allí atienden a personas que ejercen la prostitución. Imaginaros lo que ha significado esta crisis para ellas. Cero ingresos. La situación ha sido terriblemente complicada. Marta Jiménez es la directora del Centro Fogaral.
A partir del 30 de marzo la cosa se desbordó y ahora mismo, a fecha de hoy, tenemos que desde el 30 de marzo hasta hoy nos han entrado 176 mujeres nuevas.
Bueno, también han surgido muchos problemas a la hora de relacionarse con la administración. Con todo cerrado, ahí en pleno confinamiento, ¿a dónde acudían las personas que tenían problemas? Pues una vez más, a Cáritas. En la Fundación por la Inclusión Social han estado solventando dudas respecto a ERTES, ayudando a gestionar demandas de empleo, por ejemplo. El gerente es Fran Yagüe.
Llamadas sobre todo han sido de contención y muchas de contención emocional y sobre todo también de asesoramiento para sostener socialmente y en cuanto a necesidades sociales que se estaban dando en esas familias, en esas personas.
Por cierto, que en estas fechas Cáritas ha puesto en marcha la campaña Esta Navidad Más Cerca Que Nunca. Pero cercanía no medida en metros, sino en gestos, como las donaciones a través de la web Bizum o Ibercaja y Triodos Bank. También en el consumo justo y de proximidad. Por ejemplo, en la tienda de Cáritas Latido Verde, que cuentan con ropa, complementos o ayudando, por ejemplo, al reciclaje de Cáritas con su red de contenedores rojos para la recogida de ropa usada.
En los momentos de crisis la gente es muy solidaria, pero hay que tener en cuenta que Cáritas la aportación pública, de la administración pública únicamente, supone este año, va a suponer el 16% de nuestro presupuesto anual. Este año, por ejemplo, nuestro presupuesto de ayudas directas era 1.200.000 euros y llevamos ya pasado los 2 millones de euros. Si hemos podido hacer frente a esto, ha sido gracias a que hay gente que está dando, ¿no?
Pues gracias a todos ellos en nombres de Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Naturalmente hay que dar las gracias. Nosotros nos vamos acercando ya poquito a poco a la una, pero no te marches muy lejos porque tenemos todavía muchas cosas que contarte en este quinto episodio de Porque Todos Somos Héroes. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar la información, saber qué es lo que está pasando en España y en el mundo, y nosotros volveremos en un ratito para seguir contándote muchas más historias y ofreciéndote muchos más testimonios.